en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Seguimos en Onda Vasca, 9:44 minutos de la mañana. Se lo venimos anunciando desde primera hora porque tenemos un invitado de lujo, de auténtico lujo y excepción. Es periodista económico, analista. Yo he de decirles que la información económica que se me suele atragantar un poquillo, siempre que recurro a los análisis de Javier Ruiz, oiga, lo entiendo perfectamente. Es una auténtica gozada. Javier Ruiz, muy buenos días.
O sea que te he engañado.
Pues igual sí, igual bien, me has engañado, pero bien. Es que de verdad, bueno, bienvenido, un placer tenerte aquí en
Onda Vasca. Un placer estar con vosotros.
Y de verdad que sí, que tus análisis son una auténtica gozada para que todo el mundo lo entienda, que es de lo que se trata, vaya, de que nos entiendan a los periodistas, los oyentes, la audiencia, los espectadores,
¿no? Yo creo que es que hay gente que lo explica precisamente para que no se entienda, para que no seamos conscientes de lo que tenemos entre manos.
Para marear un poco más a la gente, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues Javier Ruiz nos presenta su último libro, Premio Espasa, 2020. Ahí es nada. Edificio España, el peligro de la desigualdad. Es una curiosa metáfora de una España, de un país, bueno, representado en un inmueble, en un edificio de 5 plantas, Javier. Es un poco orwelliano esto, ¿no? Desde el sótano hasta el ático, porque tú dices que aquí no hay dos Españas, la de los más ricos y la de los más pobres, sino que hay 5.
Sí,
es una función de las rentas.
Es una forma de ordenar España y de ordenar casi cualquier cosa en los economistas, a esto le llaman quintiles de renta, que es básicamente 20% más pobre, ese 20% vive en el sótano, 20% siguiente, 20% siguiente, que son las clases medias, 20% siguiente, y los 20% más ricos que viven en el ático. Hemos cogido España y hemos partido España en esos 5 pisos, desde el 20% más pobre al 20% más rico, para descubrir una cosa, y es que quien vive en el sótano, los más pobres, viven cada vez peor y que las rentas más altas cada vez tienen más, que se nos está abriendo la brecha de la desigualdad, que en el edificio España este, en el edificio tenemos un sótano en el que cada vez se está peor y un ático en el que cada vez se vive mejor. Siempre ha sido estupendo ser millonario, pero vivimos grandes tiempos para ser millonario. Nunca había sido tan bueno serlo.
Llevamos en crisis permanente desde 2008. Porque parecía que cuando estábamos ya sacando la cabecita vino una crisis sanitaria, la pandemia del COVID, que trajo consigo, obviamente, una nueva crisis económica, y ahora, cuando la pandemia terminaba, Javier, otra crisis con la guerra de Ucrania, con el precio de la energía, con la inflación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que dices, los ricos más ricos, los pobres más pobres.
Llevamos 3 crisis, 3, y las 3 los han pagado los mismos. Las 3 crisis han caído sobre las rentas más bajas. Yo digo que esto que me dices tú hacer
la crisis perpetua,
hacer digerible la economía, sí. Yo digo que nuestra economía ha vivido un paro cardíaco, se le paró literalmente el corazón, tuvimos un parón económico brutal en la crisis de 2008, luego un coma inducido, tuvimos que meter a la economía, literalmente pararla y congelarla durante el COVID, y ahora tenemos una subida de tensión, tenemos una subida de precios, en fin, que en términos de salud vamos a dejarlo en que, en fin, tenemos algunos achaques, vamos a jugarlo así, pero no todos hemos pagado la factura igual. Si le echas un vistazo, por ejemplo, a lo que está pasando a día de hoy. A día de hoy sube la gasolina, sube la electricidad, sube la luz y suben las cesta de la compra y demás, y también hipotecas, pero sobre todo estas 3 cosas. Suben alimentos, sube energía y sube combustible. Bueno, pues los más pobres dedican a esos 3 capítulos 1 de cada 3 euros que ganan. Los más ricos, 1 de cada 10 euros que ganan. Obviamente, cuando te sube la luz, cuando te sube la energía y cuando te sube la alimentación, los que más lo pagan son los pobres. Y nos está volviendo a pasar. Bueno, pues esto nos está pasando ahora. Nos pasó en la crisis de 2008 y nos pasó durante el COVID. Tenemos un problema, y es que hemos ido erosionando cada vez más a las bases sociales. Y el edificio, si le rompes las columnas, se derrumba, ¿eh?
Lo descorazonador de todo esto, Javier, lo desolador incluso, es que, bueno, da la sensación de que pasa esto y los gobiernos de los estados Hombre, pueden aportar su granito de arena, la excepción ibérica, etcétera, etcétera, ayudas estatales, pero tampoco pueden cambiar la estructura, el sistema, ¿no? Porque dependemos de organismos internacionales mucho más grandes.
Yo creo que la política importa y yo creo que las políticas diferentes hacen resultados diferentes. Yo soy, frente a quienes dicen esta cosa, es que son todos iguales. No, yo soy firme defensor de la política, no sé si de los políticos, pero ya. De las políticas, desde luego que sí. Y sí se pueden cambiar cosas. Es verdad que hay cosas que dentro de este mundo pues no puedes hacer. Tú ahora no puedes poner un impuesto del 90% como lo hubo, o del 80% como lo ha existido, porque probablemente tienes un problema si ningún otro país lo hace. Acabas provocando fugas. Pero dicho eso, pedir que, por ejemplo, gente que es millonaria y tiene más de 60 millones de patrimonio, por poner un suelo relativamente, que esa gente pague un poco más. Nadie está diciendo vamos a expropiar, pero que los millonarios que realmente lo son, insisto, no es el que hereda la casa del abuelo y tiene una posición de decir, joder, tienes una buena casa y un buen sueldo. No, no, estamos hablando de millonarios, de verdad. Pedirles que paguen un poco más no es una locura, no es una locura. Y se puede hacer. El problema es que para hacer eso es necesaria valentía política, es necesario no seguir ciertos dictados, es necesario hacer cosas que no se hacen. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué sí se hace? Lo que sí se hace es, bueno, pues otra reforma fiscal sobre el IRPF. Y al final acaban pagando esto quienes tienen nóminas. Yo digo que por muy fabulosa que sea tu nómina, por muy bien que te pague Iberdrola o el BBVA, por muy bien que te paguen, no eres millonario si tienes una nómina. Y este es el problema. Un gobierno tras otro, han ido cobrando más a quienes están esperando a fin de mes. Y esa no es la solución. O sea, que creo que se pueden hacer cosas. Otra cosa es si se quieren y se atreven a hacerlas.
¿Bajar los impuestos, como pide reiteradamente la oposición, es populismo?
Es populismo. Es la forma de definirlo. Es populismo en este momento. Yo digo que hay momentos para hacerlo, y hay momentos en los que no. La oposición se equivoca en algún momento. Si cuando teníamos una crisis había que bajar los impuestos, y cuando teníamos una bonanza también había que bajar los impuestos, en uno de los dos escenarios no estamos acertando. Y este es el problema, que la solución siempre es la misma. Yo digo que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Este es el problema de la oposición y del discurso fiscal. Siempre es bajar impuestos. Ahora mismo es el peor momento para bajar impuestos, porque todo el mundo es el Banco Central Europeo, el Banco de España, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Todos te están diciendo, súbanles impuestos, sobre todo a las grandes fortunas, porque hay mucha gente abajo que necesita ayuda. Vamos a gastar, vamos a hacer gasto público, y luego ya hablaremos de impuestos más adelante, pero ahora mismo no menguemos la recaudación. Esto, por cierto, que es la teoría, en la práctica se acaba de cepillar a un gobierno, que es el gobierno británico.
Correcto. Sí,
y uno debería preguntarse, ¿dónde está nuestra, en este caso en España, nuestra derecha, si está a la derecha del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE, del gobierno? En fin, yo creo que a veces nos puede la ideología y atropella a la economía y atropella a lo que decía Mariano Rajoy, al sentido común.
Javier, ¿subir los salarios, subir las pensiones conforme al IPC, es posible o es una utopía?
Pues es posible a corto plazo y es... en fin, un disparate, si no hay otras cosas, a largo plazo. Yo creo que es posible, creo que es una obligación. Creo además que a los que plantean esto de recortar pensiones se les olvida que la gente ha pagado, ha cotizado, ha sostenido el sistema de pensiones esperando esto, esperando que ahora te van a sostener a ti. Nuestro sistema no es, para que la gente nos entienda, sabes que hay dos sistemas, ¿no? Capitalización y reparto. Yo tengo mi dinero, lo pongo en un fondo y recibo mi pasta, o el sistema español. El sistema que tenemos en este estado es el de yo pago la generación de mis padres, la generación de mis padres pago a la de mis abuelos y espero que mis hijos me paguen a mí. Si cada generación que llega ahora le decimos, no, no, mire, le hemos estafado, usted ha pagado, pero ahora va a cobrar la mitad, probablemente vamos a quebrar el sistema de pensiones. No en lo económico, sino en lo ideológico, que es decir, oiga, me están ustedes estafando, me están cobrando y luego yo no estoy recibiendo. Con lo cual, se debe sostener esto. Pero estos son, por entenderlo, la desembocadura de las aguas. Uh-huh. Cómo cobramos la pensión es cómo acaba el río. Pero hay que arreglar el nacimiento, y el nacimiento son nóminas de chavales que están cobrando verdaderas miserias. Precariedad absoluta de críos que están cobrando 600, 700, 800, el mileurismo ya es una aspiración. Con lo cual, ¿queremos reparar las pensiones? Bien, sostengámoslas ahora. Pero, ¿queremos arreglarlas definitivamente? Hay que arreglar el mercado laboral abajo. Si no, las pensiones no se aguantan si no tienes jóvenes que cotizan de verdad.
Y la reforma laboral, hace unos meses, accidentalmente, pero aprobada al fin y al cabo por el gobierno español. Todos nos acordamos del señor Casero.
Pobre Casero.
¿Ha venido bien? Quiero decir, porque bueno, el mercado laboral ahora mismo, ayer conocíamos los últimos datos, no está mal, está resistiendo esta época de incertidumbre, ¿no? Y hay muchos contratos indefinidos también.
Totalmente, totalmente. Yo digo, en el libro cuento una historia de la desigualdad, y la clave siempre en España la explican una o dos cosas. La explica fundamentalmente el paro. En el momento en que tú tienes una crisis, si tú tienes, además de esa crisis, paro, tienes un problema. Nosotros ahora mismo esta crisis la estamos sorteando más o menos porque no tenemos paro. Pero si tú tienes paro, la desigualdad se dispara. No porque los millonarios consigan grandes fortunas, que es verdad que tener dinero te da más dinero todavía, la rentabilidad del capital, que es lo que se dice, es mucho mayor que la rentabilidad de tener una nómina. Tú inviertes en bolsa y vas a tener mucho más retorno que si esperas tu subida de sueldo, con lo cual al final naturalmente se están separando las fortunas de quienes tienen dinero y de quienes tienen trabajo. Pero el problema real es cuando ni siquiera tienes trabajo, cuando caes en el paro. De momento, nuestro mercado laboral está resistiendo, está aguantando, y esa es la gran bendición que hay que hacer ahora. Con lo cual, todas las reformas que estabilicen esto, que eviten que te despidan cuando llega el viernes y que te contraten cuando llega el lunes, que esto sigue pasando, o que te despidan cuando llega fin de curso y te vuelvan a contratar al curso siguiente, que a los profesores les sigue pasando. Todo lo que hagamos para estabilizar el mercado laboral, todo eso es una gran inversión en igualdad. Y es imprescindible esto ahora.
Claro, cuando hablas de desigualdad en tu libro, hablas de desigualdad de rentas, desigualdad de condiciones de trabajo, desigualdad de género, desigualdad entre generaciones. Hay muchos tipos de desigualdad.
Sí, 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 sí. Y hay una que a mí me preocupa sobre todo, porque vemos ciertos movimientos que se contienen en ciertas partes. Me vas a permitir que os haga el apunte aquí regional, pero sí. Vosotros, por ejemplo, vosotros no tenéis un problema de ultraderecha como sí hay en zonas de Andalucía. Y resulta que la desigualdad no es económica, la desigualdad es política. Todas esas desigualdades que has dicho hacen que, al final, la gente que se queda abajo, la gente que no se ve rescatada, la gente que no se ve reflejada en el sistema político, cuando alguien viene y le ofrece magia o un culpable, o vudú económico, o un culpable de sus males, se arroja en sus brazos. Y tenemos un problema con esto. La ultraderecha te está dando dos soluciones mágicas. Uno, te voy a bajar los impuestos y te vas a forrar, que es de decir, creo que la respuesta técnica económica es ¿de qué? ¿De qué? Pero esta es una de las soluciones que te ofrecen, y la segunda es los culpables son los inmigrantes, estos que vienen aquí. Y al final todas estas desigualdades son políticas, no son económicas. Parece que tenemos un problema económico, lo tenemos, pero el problema fundamental que tenemos es político. Caemos al final en soluciones que debilitan la democracia.
¿La educación, Javier, es el mejor ascensor para ir subiendo plantas en este edificio?
La educación era el mejor ascensor, era el mejor ascensor. Si me permites abusar y estirar un poco la metáfora del edificio.
Por supuesto.
Tenemos el sótano, tenemos el ático, y tú tienes como aspiración esto, tú naces pobre y tu aspiración es morir rico. Esta es, los americanos eso le llaman el sueño americano, yo a eso le digo que cualquier aspiración de cualquier paisano.
Igual, el sueño de cualquier sitio.
Es lo que te iba a decir, uno de Bilbao también tiene ese sueño. Pero teníamos dos ascensores que te llevaban de un sitio a otro, el primero eran los impuestos, estamos rompiéndolos, y el segundo era efectivamente la educación. ¿Qué nos está pasando? Muchos centros educativos se están convirtiendo en clubes sociales. Por ejemplo, por citar algo que no está en España, Harvard empieza a tener una renta media entre sus estudiantes, los padres de estos niños, de $150,000 al año o más. Es decir, acabas de cerrar esto a gente que ya tiene dinero y que va a hacer dinero porque puede invertir en una educación de élite y en un club social de élite. La educación era el ascensor social, debe volver a ser el ascensor social. Que ahora lo sea, tengo mis dudas. Ya. Por extender la metáfora esta del edificio, el suelo se ha vuelto pegajoso y el techo se ha vuelto pegajoso. El suelo es, en fin, una maldición. Si tú naces pobre en España, el 55% de los que nacen pobres mueren pobres. Es terrible el dato, aquí lo publica la OCDE, 55%, pero el problema también es de arriba. Si tú naces rico, estás pegado al techo, no vas a caer, por mucho que fracases una vez y dos y diez. ¿Por qué? Porque la fortuna de tus padres te va a cubrir. Los hijos de abogados, cuenta también la OCDE, suelen ser abogados en el 25% de los casos. Y los abogados de segunda generación son más ricos que sus padres porque heredan la cartera de sus padres. Tenemos un problema si la inercia es esta. Si cómo va a ser tu tumba lo determina cómo es tu cuna. Tenemos un problema.
Pura y dura actualidad. El BCE con sus subidas de tipos de interés. Claro, por aquí tenemos el problema de que la inflación del Estado ahora mismo está bajando, pero la inflación de la zona euro está subiendo. Claro, entonces dice el BCE, el organismo de Christine Lagarde, oiga, subimos los tipos de interés. Todos los analistas económicos dicen, es necesario para frenar los precios. Pero claro, esto ha disparado el Euribor. Y hay muchas familias preocupadas, Javier. Vamos. Pues porque, claro, en este edificio de tu libro hay mucha hipoteca.
Vamos.
Y entre 200 y 300 euros más es un rotito en el bolsillo.
Yo creo que esta vez la solución es un problema. Yo creo que esta vez la solución de subir tipos es un problema. Hacemos súper rápida clase de política monetaria
dale,
que nos entienda quien nos esté escuchando. Normalmente, ¿qué nos pasa? Normalmente la inflación siempre es, tú tienes pasta, estos muchachos que nos están viendo aquí tienen dinero hasta cansarse, como puede comprobarse en la ilustración.
Niegan con la cabeza.
Todos ellos están forrados y como todos tenemos dinero, vamos todos a comprar el mismo coche. Y cuando los 5 o 6 estamos pujando por el mismo coche, el coche sube de precio. Esto es lo que ha pasado siempre. La inflación siempre es eso. La inflación es una inflación de demanda, que se llama. Todos tenemos dinero, todos queremos comprar los mismos bienes y esos bienes se encarecen. Esta vez no es así. Esta vez no es así. ¿Qué hacían los bancos centrales cuando pasaba eso? Subían los tipos de interés, nos hacían a todos imposible pedir un préstamo para comprar ese coche y se acababa la compra de coches y se enfriaba la economía. Insisto, esta vez no es así. Esta vez ni todos estamos forrados, ni todos estamos gastando locamente, ni esto lo arregla. Esta vez lo que tenemos es una guerra, unos precios de energía que no se paran con política monetaria. Con lo cual, si tú endeudas a las familias, si haces que no puedan pagar, si tienen los problemas que tienen, no tienes una solución, tienes otro problema. Así que la subida de tipos del Banco Central Europeo yo creo que no es una solución, creo que es un segundo problema. Tenemos un problema de energía y ahora tenemos un problema de hipotecas. Y yo creo que es que en esto hay que entender una cosa. Las guerras no las solucionan los bancos centrales. El Banco Central está intentando amortiguar, empatar con el dólar, pero nos está dejando un problema con mayúsculas.
Javier, a ver, que la gente está un poco asustada, ¿no? Porque este otoño-invierno que viene, madre mía, estos mensajes así como muy alarmistas, muy apocalípticos. ¿El edificio este de tu libro va a resistir?
No
a
se
pesar,
derrumba.
A pesar de las vías de agua, de las grietas, de las humedades, no se derrumba, ¿no?
Sí, yo digo, hablamos de medios de comunicación ahí también, y digo, ahora que os escuchan, yo desconfío de los medios del apocalipsis y de los medios de la sacarina. Los del apocalipsis son estos que pase lo que pase, pase lo que pase, es el fin del mundo. Hoy el meteorito chino que va a derrumbar.
Entendemos,
pero ni el apocalipsis ni la sacarina. Todo tampoco tiene que estar edulcorado. ¿Tenemos un problema? Sin ninguna duda. ¿Tenemos ahora mismo un apuro económico? No nos quepa duda. ¿Es el fin del mundo? No. De momento no. Y mientras lo que hemos comentado, mientras haya empleo, mientras el empleo se sostenga, esto es un mal trago. Pero esto no es un paro cardíaco. Esto simplemente es que nos hemos atragantado. Mientras tengamos trabajo, tenemos más o menos apuros, pero no tenemos una catástrofe económica. Otra cosa es 2008. En 2008 esto es lo que nos pasó, se acabó el empleo. De hecho, ese ha sido el gran mérito de los ERTES en el COVID, que no se ha acabado el empleo. Así que esto que estoy diciendo puede sonar a política económica, es puro sentido común. Cuando la gente todavía tiene un puesto de trabajo, puede más o menos ahorrar, puede más o menos pagar, puede pasarlas muy, muy duras. Pero no se acaba el mundo. Así que, respuesta corta a lo tuyo, no viene el apocalipsis, o por lo menos no todavía, y bueno, tampoco estamos en el mundo de la sacarina ni de la miel, ¿eh?
Bueno, bien, buena metáfora. Lo tenemos que dejar aquí, estamos fuera de tiempo, pero es que claro, corre el tiempo.
Me he comido tres minutos de las noticias,
no,
macho,
no
de verdad,
nada.
¿Eh?
Está ahí nuestra compañera Lorena ya presta y dispuesta. Bueno, nos dice un oyente en el WhatsApp que sepáis que a los áticos les llega más tarde y con menos grados la calefacción y en verano se torran de calor. Y el que no se consuela, Javier, es porque no quiere.
Está muy bien.
Javier Ruiz, Edificio España, El peligro de la desigualdad, un libro muy interesante, de verdad, se lo recomendamos. Muchas gracias, Javier.
Un placer estar contigo, de verdad, un placer escucharos.